Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
No me lo haga decir en latín como lo escribió el doctor Álvaro Pandiani, se lo digo en español. La verdad los hará libres. Este es el título. En latín, Veritas Liberavit Vos, 2, tal cual lo escribió el doctor Pandiani, titulando esta columna, que es la continuación de la semana pasada. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esta frase ya tiene un par de milenios arriba.
Jesús dijo hace 2000 años, la verdad los hará libres. Y hoy en día, como seres humanos y como ciudadanos, como personas que aman, que tienen esperanza y que trabajan por lograr un futuro mejor para sus familias y para sí mismos, seguimos buscando esa verdad que nos hará libres. Nadie discute la afirmación de Jesús, nadie la cuestiona.
No.
Por lo menos nadie viene intencionado y sin ganas de molestar. Digo ganas de molestar porque la sentencia o la máxima a la que hacemos referencia la dijo en definitiva el máximo referente de la principal y más grande religión del mundo, el cristianismo. Tal vez la frase ha sido repetida tantas veces en tantos contextos en los que se la acepta sin controversia que simplemente no se discute. Sin embargo, decir que la verdad nos libera parece como enunciar un axioma de la naturaleza, es decir, algo tan evidente que no necesita ser demostrado. Como ya mencionamos, la verdad nos libera de la mentira, digo, parece perogrullo decirlo, ¿no? Y la verdad nos libera del engaño. También puede liberarnos de filosofías e ideologías destructivas e incluso de religiones que no conducen ni a Dios, ni al bien, ni a la superación y felicidad que promete. Y en este tema de las religiones, la verdad libera de sectas y versiones degeneradas de iglesia. Y también, dentro de una iglesia que predica el evangelio de salvación por la fe en Jesucristo, nos libera de aquellos mandamientos de hombres que periódicamente se infiltran en las congregaciones evangélicas cada vez que teólogos, predicadores y presuntos maestros de Biblia pretenden llenar con sus propias ideas huecos de la revelación que no necesitan ser llenados. ¿Por qué aparecen en las iglesias de todos los apellidos las doctrinas y mandamientos de hombres? ¿Y por qué aparecen en las iglesias evangélicas, en nuestras iglesias evangélicas, que supuestamente predican solo las sagradas escrituras de la Biblia? El apego a la Biblia, y solo a la Biblia, como única regla de fe y conducta, un rasgo característico del cristianismo evangélico, una herencia de la reforma protestante del siglo XVI, puede inducirnos a pensar que el contenido de la Biblia es bien conocido y manejado por los ministros evangélicos encargados del pastorado y la enseñanza de la doctrina cristiana. Sin embargo, justamente el conocimiento imperfecto de las Sagradas Escrituras y el conocimiento imperfecto de la recta interpretación de la Biblia está en la base de las malas interpretaciones que derivan en los equívocos en la enseñanza. Para poder enseñar se necesitan dos requisitos básicos: saber el tema a enseñar y saber cómo enseñar de modo que los que deben aprender, aprendan. Es mucho más complejo que esto, pero esos dos aspectos son básicos. Para enseñar la Biblia, para enseñar doctrina cristiana, es primordial conocer y comprender bien la Biblia. Y eso no se logra de un día para el otro, ni tampoco se logra pegando cuatro gritos durante una breve oración. Es necesaria una lectura continua, metódica, paciente, detenida y repetida del texto bíblico. Un texto, recordemos, el texto bíblico, que fue escrito por personas que vivieron en otras épocas, en otras culturas y en regiones remotas para nosotros.
Así que hay que hacer todo un esfuerzo de cruzar nuestra cultura para ir hasta allá.
Es necesario, efectivamente, conocer sobre esas épocas y sobre las culturas y civilizaciones que dieron marco a los distintos libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Además, es preciso conocer algo sobre los lenguajes originales en que fue escrita la Biblia. Tener una mínima idea, no estamos hablando tampoco
de hablar
claro. Y saber los giros gramaticales, los estilos literarios y acerca de las figuras retóricas utilizadas.
Entendiendo que una metáfora es una metáfora, una alegoría,
una prosopopeya, metonimia, y alguna idea hay que tener, claro, si uno quiere realmente enseñar, ¿no? Los judíos del tiempo de Jesús eran muy apegados a sus sagradas escrituras, el Antiguo Testamento para nosotros. Sin embargo, Jesús debió decirles, y esto está en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que leían, pero no habían entendido. Tenían que profundizar más. Por otra parte, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, esto está en la segunda, a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Que usa bien la palabra de verdad.
Es decir, que la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Biblia, puede ser mal usada.
Y, sí?
y vaya, si sabemos que eso sucede. Pero el obrero aprobado la usa adecuadamente. Para eso, entre otras cosas, inventaron los seminarios teológicos. Hay que estudiar. Confiar en el Espíritu Santo está muy bien. Y lo dice un pentecostal.
Sí, sí.
Pero también hay que estudiar.
Hay que estudiar, sí.
El libro de Hechos de los Apóstoles tiene una historia que es muy curiosa al respecto de esto último que estamos hablando. Felipe el diácono, llamado el evangelista, fue enviado por un ángel a un camino desierto al sur de Jerusalén. Eso lo leemos en Hechos 8:26. Y allí vio una caravana guiada por un etíope que era funcionario de la reina de aquel país. Y el texto bíblico, en el versículo 29, nos dice que el Espíritu Santo indicó a Felipe que se acercara al carro del funcionario. Y allí Felipe escuchó que el funcionario leía al profeta Isaías. Era una costumbre de aquel tiempo leer en voz alta, ¿no?
Sí, muy interesante.
Y entonces, en el versículo 30 aparece la pregunta que le hizo a Felipe, que es una pregunta clave. ¿Entiendes lo que lees? ¿De verdad entiendes lo que lees? No, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Pero a veces uno dan ganas, ¿verdad?, de preguntarle a más de uno, ¿de verdad estás entendiendo lo que estás leyendo cuando lees las Sagradas Escrituras de la Biblia?
O simplemente estamos repitiendo palabras escritas, ¿no?
Claro, o malinterpretando, ¿no? El etíope da a esta pregunta clave una respuesta clave. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?
¿Qué pregunta aquí está haciendo, no?
Es necesario tener la humildad del etíope que, sin tener vergüenza, pidió que alguien le enseñara y el Espíritu Santo le envió quien le enseñara.
Es verdad, ¿no? Porque para eso fue allí Felipe.
Y para eso el Espíritu Santo lo mandó. El texto bíblico no dice, el Espíritu Santo le dijo que se acercara al carro. Entonces, antes de presumir de ser maestro, hay que tener la humildad de ser alumno con ganas de aprender. Y no solamente alumno, alumno con ganas de aprender. Y esa es una buena receta para evitar contaminar la iglesia con doctrinas y mandamientos de hombres que pongan cadenas en vez de liberar. Otras causas de la aparición de doctrinas y mandamientos de hombres pueden ser, primero, el anhelo de protagonismo. Quienes ganan protagonismo son, por ejemplo, los iniciadores y propulsores de movimientos, sobre todo aquellos que muestran características distintivas, como por ejemplo, ciertas doctrinas y o prácticas de vida que, por supuesto, se presentan como fundamentadas en la Biblia. Aunque esa fundamentación sea débil y no resista un buen análisis hermenéutico, pocos se interesan en hacer un buen análisis hermenéutico, sobre todo si el movimiento o ministerio es exitoso en atraer multitudes a sus reuniones, convenciones o campañas. El éxito dado por el arrastre de la muchedumbre encumbra a los líderes del movimiento, incluso haciendo a veces que la prensa cristiana y también secular se interese en entrevistarlos y difundir sus nombres, sus imágenes y sus ideas.
Sí, se vuelven celebrities, ¿no?
Claro, y ese protagonismo rutilante de algunos puede inducir a otros a querer ocupar tales lugares,
claro,
no por servir, sino por el protagonismo en sí mismo.
Y a veces hasta una competencia, ¿no? Por quién sobresale más, ¿no?
Bueno, ahí se pone peor, ¿no? Ahí se pone peor. Y en definitiva es ese afán de protagonismo, de ser yo. Yo el one, ¿no? El number one, claro. El número uno.
Y bueno, ese, ¿no? El lugar uno parece que es para uno solo, ¿no?
Claro. Entonces, la singularidad de ideas y doctrinas predicadas a veces es un camino utilizado para alcanzar la notoriedad. Y el resultado, doctrinas y mandamientos de hombres. Segundo, es un error común en el que caemos tal vez deberíamos decir frecuentemente, sí, ministros evangélicos considerar que al ser un siervo de Dios ungido y lleno del Espíritu Santo, la revelación de Dios en su palabra está abierta de par en par y con claridad diáfana para el mentado siervo ungido. Y por lo tanto el individuo sabe todo y tiene todas las respuestas. En ideas de este tipo está el origen del llamado discurso omnicomprensivo de algunos líderes evangélicos. Es decir, un discurso que todo lo sabe, todo lo abarca, todo lo comprende y todo lo responde. Los predicadores cristianos que se presentan con un discurso omnicomprensivo tienen respuesta para todo. Todo lo explican. En esto juega también un rol la presión de la gente, sean creyentes o sean circunstanciales que llegan procurando algún tipo de ayuda o de respuesta para una situación. El individuo, de traje y corbata, a Biblia bajo el brazo, que recién terminó una predicación brillante, tiene que tener alguna respuesta para cada cosa. En otras palabras, no sabe ni puede decir no sé. Si la Biblia no ofrece con claridad una respuesta para el tema del que se trate, el individuo procurará dar esa respuesta, porque alguna respuesta tiene que dar.
¿Qué?
Porque no sabe ni puede decir no sé.
No sé.
Pero la Biblia, como ya vimos, calla algunas cosas. Fíjate lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y este mismo pasaje tiene una versión muy interesante en la traducción Dios habla hoy. Mira cómo suena.
A ver.
Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley.
Muy clarito.
Entonces, hay cosas que no sabemos. Si Dios no nos las reveló, no hay que andar inventando. Los inventos pueden terminar en doctrinas y mandamientos de hombres.
¿Y usted qué piensa de esto? Hacemos una breve pausa en la conversación. Estamos con el doctor Álvaro Pandiani mirando que la verdad nos hará libres. Y esto es parte de una segunda columna sobre este tema que está publicada en nuestro sitio web rtmuruguay.org y lleva título justamente esta frase, pero en latín, Veritas Liberavit Vos Dos. rtmuruguay.org o puede darnos un mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610. Ya continuamos.
Termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más. Encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
La verdad nos hará libres, dice esta máxima extraída del texto bíblico en boca de Jesucristo. Y estabas refiriéndote antes de irnos a la pausa sobre dos peligros específicamente sobre los cuales nos pueden llevar a un afán de protagonismo, por un lado, y el otro, a terminar inventando doctrinas que son mandamientos de hombres, y no lo que Dios dice.
Sí, en efecto. Y siguiendo con las causas de aparición de estas doctrinas y mandamientos de hombres, en tercer lugar hay que considerar a la gente, los creyentes, miembros de la iglesia o visitantes, y los que llegan a un lugar de culto cristiano en busca de una solución o una salida para una situación crítica personal, o llegan en una búsqueda personal de Dios.
Entiendo.
Recién mencionamos la presión de la gente por una respuesta para sus crisis personales. Otro tipo de presión se presenta en aquellos grupos en los que hay inmadurez espiritual, o desconocimiento de las Escrituras, o falta de apego al estudio de la Biblia, que ven la vida cristiana como una sucesión de experiencias sobrenaturales maravillosas. Estas personas se apasionan por los relatos de fenómenos extraordinarios, sanidades milagrosas, expulsión de demonios, profecías, visiones nocturnas, y procuran vivir inmersos continuamente en esa clase de portentos. Son como algo así como los antiguos atenienses que menciona hecho los apóstoles, ¿no? Estos hermanos y hermanas contemporáneos nuestros corren detrás de cada nueva revelación, de cada nueva unción, de cada novedad presentada como mover de Dios.
Esa frase, ¿no? El Dios está moviendo.
El mover de Dios. Si no, parece que Dios está quieto, que no hace nada.
Sí, sí.
En Hechos 17:21 se lee lo siguiente: todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Las novedades.
Y en la traducción Dios habla hoy es muy interesante como lo pone. Dice: todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades.
Claro.
Y a veces impresiona que nuestras congregaciones evangélicas, algunas por lo menos, padecen algo así como un mal de Atenas. La presión por unciones y revelaciones novedosas puede desembocar en doctrinas y mandamientos de hombres.
Claro.
Cuarto, y esto es algo que no puede faltar en la consideración de las causas de aparición de estas doctrinas y mandamientos de hombres, y no nos conviene cerrar los ojos a la existencia de esto, es cuando estas doctrinas y estos mandatos no bíblicos se infiltran en la iglesia bajo la presión y la influencia de personas, generalmente líderes, pastores, dirigentes de un movimiento eclesiástico evangélico, que se benefician con estas enseñanzas. Es decir, que tales doctrinas y mandamientos, reglas, costumbres, tradiciones de la comunidad cristiana han sido diseminadas e impuestas no por surgir de la Biblia, sino por intereses personales de algunos ministros religiosos. Yo, ¿sabes qué? Recuerdo cómo hace muchos años dos amigos personales, hermanos en la fe, nos contaban de la confesión que les había hecho un viejo pastor que imponía en su congregación una disciplina muy estricta en la vestimenta de las mujeres debido a sus propias debilidades carnales hacia el sexo femenino. Como otro ejemplo de esto, es obligatorio mencionar, como siempre, ¿no?
Sí, sí.
La forma abusiva que se maneja, todo lo relativo al pedido de ofrendas y diezmos en las iglesias, algo endémico que parece que no tiene solución,
¿sí? Por más que se ha hablado mil veces del tema, ¿no?
1.500 millones de veces, no hay caso.
Sí.
Ahora, en definitiva, ¿de qué hablaba Jesús de Nazaret cuando pronunció su famosa frase, la verdad los hará libres? ¿Cuál fue el sentido original con que la dijo?
Y ese contexto al que vos te referías.
Claro, en esa oportunidad Jesús habló de un problema inherente a la naturaleza humana que puede hacer al hombre miserable en esta vida y en la eternidad, el pecado. La verdad de la que Jesús hablaba es la que libera definitivamente del pecado. Lo interesante de esto es que esta verdad no es un conocimiento secreto o público, no es una filosofía esotérica, ni tampoco una doctrina religiosa o una creencia mística.
Claro, dado solamente para iniciados.
Exacto, la verdad es el mismo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Ahí en Juan 14:6, un pasaje sumamente conocido, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De ahí extraemos que, en definitiva, él dijo, yo soy la verdad, es decir, él es la verdad.
Es una persona.
La verdad es una persona, exactamente. Para ser libres del pecado y la maldad, para ser salvos de la perdición que apareja el pecado en esta vida y la venidera, necesitamos encontrar a Jesucristo y recibirlo como el Señor de nuestra vida. La institución universitaria católica, ¿te acuerdas que hablábamos al principio de la columna del martes pasado? La Universidad Católica, que ostenta en su escudo las palabras Veritas e Liberavit Vos en latín. ¿Sabés que está situada ahí cerca de mi casa, acá en Montevideo?
Así que la ves seguido el escudo.
Y todos los días. Y cruzando la avenida, apenas a 30 o 40 metros, hay otra institución educativa, que es colegio primario, secundario e instituto universitario, que responde a la Iglesia Evangélica Metodista. Y hace algunos años, este instituto ostentó, en una zona bien visible de su campus, un cartel publicitario de sus cursos y carreras en el que se mostraba las mismas palabras. La verdad los hará libres, en español, aclarando que estas palabras habían sido dichas por Jesús de Nazaret. Y en aquel momento me resultó muy llamativo cómo dos establecimientos educativos tan próximos entre sí lucían las mismas palabras en dos idiomas distintos, ¿no? Español y latín.
Sí.
Y más llamativo aún y digno de reflexión es que dichas instituciones responden a ramas claramente diferenciadas del cristianismo, el catolicismo romano y el protestantismo evangélico. Ramas que en otro tiempo fueron antagónicas y hasta enemigas, con una enemistad que determinó odio, atrocidades y también muerte. Pero lo que más mueve a reflexión es que por encima de la diferencia de idiomas, pero fundamentalmente muy por encima de las distintas conceptualizaciones de lo que eso debería ser la fe cristiana, la doctrina y la iglesia, muy por encima de todo eso está Jesús como referente máximo y sus palabras como luz y guía hacia la verdad y el amor. Y en aquel momento me evocó, y sabes que todavía me evoca, las palabras que Pablo escribiera refiriéndose a Jesucristo en Efesios 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todos los que llevamos el nombre de cristianos deberíamos pensar en eso. Por encima de toda diferencia está Jesús. Porque la verdad es que la verdad que nos hace libres es Jesús.
Es Jesús.
Amén.
¿Y usted qué piensa al respecto de esto? Puede opinar, puede involucrarse en la discusión del tema en nuestra página web, rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. Y el título de la columna tiene dos partes, va a poder escuchar las dos, tal vez si se perdió la primera, y tener el pensamiento completo del doctor Pandiani. Veritas liberavit vos, en este caso la segunda parte. rtmuruguay.org, o ahora mismo, darnos su punto de vista sobre esta realidad, esta afirmación de Jesús, por el celular, mandando un mensaje de texto o WhatsApp, 091-610-610, 091-610-610. Y si está fuera de Uruguay, también puede utilizarlo. Agréguenos así en su libreta de contactos. Signo de más, 598, que es el código de área, signo de más, 598-91-610-610. De acuerdo, todos los canales abiertos para que usted participe, discuta, pregunte, intercambie o ponga ideas y podamos llegar entonces a entender mejor esto que Dios nos ha puesto como revelación de quién es Él para nuestro conocimiento y para nuestra libertad. Gracias, Álvaro, por acompañarnos una vez más y te esperamos ya para la próxima columna.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.